el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Me saludo en el nombre del Señor. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Vamos a poner en la presencia del Señor nuestras intenciones. Vamos a recordar a nuestros difuntos. Y rezamos por Mary Rojaman, por Efraín Mora, Consuelo Ulloa, Guido Picado, Juan Jiménez, María Almanza, Socorro Ocampo, Noel Redondo, Mercedes de Quesada, Elida Orozco. Rezamos también por los hermanos Chavarría Rodríguez, Mateo Chavarría, Juana Rodríguez, Alfredo Monge Calderón, Yolanda Méndez Chinchilla, José Miguel Gómez, Carlos Víquez, Isolina Herrera, Elisa Barahona, señor Jairo Espinosa, Hilda Murillo Vargas. Comentamos también al señor Aenor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Odili Rodríguez, Fernando Delgado, doña Digna Corrales Valverde, difuntos de las familias Chacón Fallas y Almanza, Almanza y Delgado Picado. Vamos también a hacer oración de modo especial esta noche, vigilia también de la Virgen de Fátima, y queremos una oración especial por los enfermos. Por la salud de los hermanos Marco Jesús y Yari María Jiménez, por la salud de Odili Barquero, la salud en la familia Chinchilla Montero, Jesús de la Misericordia, intenciones de las familias Montero Francés, Santísimo Sacramento, intenciones de Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño, por la salud de María José Delgado, por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza, el corazón de María, por la salud de Iván y de Olga, Jesús sacramentado y a la Virgen, en intención de Dora Vargas. Otra intención a Jesús sacramentado de Tatiana Zamora Ocampo, las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. Bueno, dando gracias a Dios por la beatificación de Juan Pablo II. A la Divina Misericordia, intención de Giancarlo Legazpi. La Virgen de Fat de Guadalupe, intención de Aurora Carrillo, San Pancracio, intención de la familia Serrano Sanabria. Tenemos un cumpleaños. Cumpleaños de Alexis Jiménez. Señor, le visite con su poder, llene de bendición a él y todos los ligados a sus familiares y amistades, señor Alexis Jiménez. También intenciones de, en Cartago, de Alejandrina, su salud. También el Señor bendiga a ella y los compañeros y compañeras que van a hacer, yo no sé si mañana o pasado, una excursión, una peregrinación a los lugares santos, Jerusalén, Tierra Santa, el lago de Galilea. Es que el Espíritu les guíe en el viaje, allá experimenten los dones y la presencia al contacto con la tierra que pisó Jesús. Esta noche, así antes una alusión, es la vigilia de, recuerdan, en las vísperas se comienza a celebrar ya las grandes festividades, es la Virgen de Fátima. Y podemos imaginar que a estas horas, o hacía rato, tuvo lugar la vigilia en la gran explanada de Fátima, muy parecido al 11 de febrero cuando se celebra la Virgen de Lourdes. Yo alguna vez estuve en Lourdes y también en Fátima, Portugal, y es impresionante los miles que esta noche se juntarán ahí. La vigilia, la famosa procesión de las antorchas, y es que todo es el significado, como que todo se transfigura, miles de peregrinos, cientos de obispos y sacerdotes se va en procesión por esa gran explanada de Fátima con el Santísimo Sacramento, los cantos, la oración, se reza el rosario y se enfatiza los dos personajes, son la Virgen de Fátima, y me permiten que hable de personajes, es Jesucristo, Santísimo Sacramento, se lleva en procesión, una procesión larga, procesión de antorchas, haciendo oración especial, invocando al Señor de múltiples maneras y orando por los enfermos. Señor, que oiga, Señor, que vea, por todas las enfermedades del cuerpo y del alma. Así que nos unimos también a esa manifestación de fe en honor de la Virgen de Fátima. Que la Virgen María también nos acompañe esta noche en la Eucaristía que estamos celebrando. El Espíritu de Dios venga sobre nosotros para que esta liturgia, los cantos, la predicación, las lecturas bíblicas y sobre todo el cuerpo, la sangre, el pan, el vino, el misterio que hacemos, la adoración a Dios, todo sea para gloria del Padre y para salvación nuestra por los méritos de Jesucristo. Es su cuerpo entregado, su sangre derramada. Y la Virgen María, que la invocamos algunas veces en la Eucaristía, esté también con nosotros. Vamos a comenzar, pues, reconociendo nuestra condición de pecadores. Recen conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión.
Por mi culpa,
por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad.
Padre Celestial, bendito Dios, que tu iglesia se alegre siempre, confiada en la protección de tus mártires, San Pancracio, otros mártires, y por su gloriosa intercesión permanezca fiel a tu iglesia, a tu servicio, y se consolide en la confianza, lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Nos sentamos y continuamos las lecturas pascuales, experiencias de la Pascua, en dos libros. Uno es los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían los primeros cristianos, cómo descubrían a Jesús resucitado, cómo experimentaban al Espíritu Santo. Los Apóstoles, hoy toca una historia de un diácono, Felipe, cómo el Espíritu le usaba para que alguien, en este caso un gran personaje de Etiopía, administrador de Etiopía, para que pudiera experimentar que Jesús está vivo y cómo él descubrió enseguida a Jesucristo por la explicación que le dio Felipe, claro, del profeta Isaías. Y después él enseguida creyó enseguida este gran administrador, alto administrador. Pidió ser bautizado y el viaje le siguió. Después ya Felipe, el Espíritu, le llevó a otro sitio y el hombre seguía solo su camino en sus carruajes, pero dice, lleno de la alegría del Espíritu Santo, estaba estrenando el bautismo. Vamos a escuchar.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va a Jerusalén, a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios.
Te alabamos. Tu salvación, Señor, es para todos. Tu salvación, Señor, es para todos. Tu salvación, Señor, es para todos.
Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies.
Tu salvación, Señor, es para todos.
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha dicho y hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas.
Tu salvación, Señor, es para todos.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia.
Coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor. Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Seguimos leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. En aquel tiempo, Jesús, en el principio de este Evangelio, había multiplicado los panes. Después hay otra experiencia de la tempestad calmada en el mar. Y después es que comienza Jesús a dar un largo y denso predicación sobre el pan de la vida. Entonces tiene como varias enseñanzas este pan de la vida. Y en uno de los momentos Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre Celestial que me ha enviado. Y a ese, el que Dios le atraiga, al que tenga fe, yo lo resucitaré el último día. Porque está escrito en los profetas: todos serán enseñados directamente por Dios, discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca también a mí, dice Jesús. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les digo la verdad: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos podemos sentar y hacemos alguna meditación y aplicación a nuestra vida espiritual. Me voy a detener en la espiritualidad, vamos a decirlo así, pascual, que refleja en las lecturas bíblicas que se van haciendo todos estos días. Y podríamos definir, ¿y qué es la espiritualidad de la pascual? Según todas las lecturas, pues lo voy a decir con breves palabras, pero los misterios son más grandes que mi cabeza. Pues un rasgo de la espiritualidad pascual es tener una experiencia de encuentro con Jesús vivo resucitado. Que están las lecturas que estamos haciendo estos días, viendo de qué manera Jesús se aparece resucitado, de qué manera los discípulos comienzan a experimentar la resurrección de Jesús. Y esa Pascua, recuerdan, no era solamente para hace 2000 años, es también para nosotros esta noche y todos los días. Siempre es Pascua. Desde hace los 2000 años, todos los días son Pascua. ¿Cuál es la primera nota de la experiencia? Es experiencia de Jesús vivo. Padre, eso no es para los santos. No, eso es para todos nosotros. Y ojalá lleguemos un día caminando por el camino de la santidad. Segunda frase, es también, la Pascua es también experiencia del don del Espíritu Santo. Sí, a veces creemos que claro, las fiestas son un poco separadas. La Pascua hace 3 semanas y Pentecostés el día del Espíritu Santo. En la pedagogía nuestra lo hacemos por separado y son fiestas separadas, pero el misterio es siempre que se cree en Jesucristo se recibe el Espíritu Santo. Bueno, el primer Pentecostés fue el mismo día de la resurrección de Jesús, ¿recuerdan? Jesús se apareció a ellos en la noche, los discípulos reunidos en un lugar, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y Jesús sopló sobre ellos el viento, signo del Espíritu. El día de Pentecostés va a ser un viento recio, y el día de la resurrección, Jesús con los discípulos, fue un viento suave. Sopló sobre ellos algo así, mejor claro, sopló sobre ellos. Y el tema de soplar sobre ellos es que es Jesucristo. Y ese es un signo. Y ahí está dando el Espíritu Santo. Vayan por el mundo y a quien les perdone los pecados, etcétera. Ya va dando señales de que van a actuar con otra cabeza distinta y con otro poder distinto, que es el Espíritu Santo. Bueno, ya tenemos dos notas de cuál es la Pascua. A ver si estamos viviendo un poco nosotros la Pascua, o todavía no todos estamos en camino. Siempre hay una tercera característica, es que experimentando a Jesús resucitado y esperando el Espíritu Santo, uno experimenta una vida nueva. El etíope fue feliz, ya cambió su manera de ser. Una vida nueva. San Pablo, claro, él lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 7. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siento tantas angustias y tantas tentaciones y tantos pecados y tanto barro y tanta basura. Sí, todo. Se queja, pero enseguida dice: pero bendito sea Dios. Porque da tantas gracias a Dios, porque todo eso que sufría antes en un cuerpo que lleva, en una personalidad que lleva a la muerte, ahora se ha convertido en una extraña libertad. Bendito sea Dios Padre, que en Jesucristo me ha dado la liberación. Liberar, eso es Pascua. Y también, si nos fijamos en la vida de los primeros cristianos, claro, hay muchas características de ellos, pero yo me voy a fijar preferentemente en tres, solamente mencionarlas. Sobresale en ellos el amor. Se comienzan a amar de otra manera. Hasta el bendito apóstol San Pedro, cuando va con Juan, se encuentra con un enfermo paralítico en la entrada del templo y se le quedan mirando al enfermo. Ahí es que San Pedro, después que recibe el Espíritu Santo, ya los enfermos, todo se llena de compasión y toda la gente. Hey, San Pedro tiene una cabeza nueva y un corazón que ama a toda la gente, y aquel paralítico se le quedó mirando con amor. Y después sintió un poder nuevo, porque el paralítico curado, perdón, allí enfermo, pues vio que este apóstol San Pedro le miraba con tanto cariño que le dijo: este hombre parece diferente. Yo creo que este me va a dar algo, me va a traer una silla de ruedas. Y el bendito San Pedro no le defraudó. Mira, la verdad es que no tengo oro ni plata. No te preocupes, te voy a dar otra cosa. Algo que tengo dentro. ¿Qué tiene usted dentro? En el nombre de Jesús, levántate, poder. Y el paralítico se puso a caminar. Bien, o sea, características nuevas en la gente, amor, cómo se amaban. Segundo, una extraña alegría y gozo y esperanza y paz. Tenían fracasos, persecuciones, si dice el texto bíblico, salían contentos, estaban contentos. Extraña alegría, ¿sí? Es extraño. Y tercero, audacia, valentía para hablar de Jesús. Son tres palabras como que representan, como que nos hacen, nos guían también para experimentar, para ver y comprender cuáles son los cambios que se realizaron en la cabeza y en el corazón de los primeros cristianos. Vamos a sacar ya sin más una aplicación a nosotros, a ver cómo estamos viviendo nuestra experiencia pascual. Porque puede ser que alguna gente diga: bueno, uno reza y pide a Dios. Sí, pero la vida cansa mucho, es cierto. La vida, el día cansa mucho. Y yo diría: bueno, si a pesar de que la vida cansa mucho y que estamos llenos de problemas, fracasos, dificultades, desencantos y enfermedades, que si la fibromialgia, que si tantas cosas, si pudiéramos tener, digo yo, un poco de amor, amar un poco mejor a la gente. Que si antes la gente nos caía mal porque todo el mundo son egoístas y no merece confiar en nada ni en nadie, pues que yo aprenda a criticar menos, ¿verdad? A criticar menos y amar un poco más a la gente. Que entre esposos hay esta mujer tan necia, para que me casé yo, el hombre, y me casé porque estaba borracho, iban ya los dos, los pobres, discutiendo mucho. Si pudieran discutir un poco menos y que en el hombre surja un poco de aprecio a esa mujer: es la madre de mis hijos, es la madre de mis hijos. Y la mujer, un poco de Ay, este hombre tan necio, ¿para qué me casé yo? Mejor haberme metido monja. Y que surge un poco de aprecio entre los dos, amarse algo más. Padre, a mí se me salió el amor del corazón. Amarse un poco más entre padres e hijos. Si un padre que dice los hijos, uno le paga los estudios. O padres que abandonaron a los niños, a los hijos de niños, y hace 20 años que no se ven. Podía tener un pensamiento, y si yo pudiera un día dar un abrazo a mi hijo que no le conozco, a lo mejor ya tendrá 20 años, pero no me atrevo, dice el hombre, no me atrevo, no, porque me va a echar en cara, a lo mejor me desprecia, a lo mejor me dice, a buenas horas, usted ha sido un irresponsable. Ay, Dios. Bueno, puede ser que haya unos sentimientos. Si surgiera un poco de, son hijos, es mi padre, es mi madre. Una mujer que quizá tiene sus defectos, me permite que ponga un ejemplo concreto, doloroso, a lo mejor una mujer tiene sus heridas, sus y cae en el problema de la bebida, a lo mejor de la droga o de la bebida. Puede ser que algún hijo se avergüence, su madre, bebida, sí. Si pudiera sentir uno, nunca defraudarse de ningún hijo, y nunca defraudarse de la madre ni del padre, pase lo que pase. Gloria a Dios. Por ahí está el Espíritu Santo, por ahí está el resucitado. Como dice un canto, si es que nos queremos un poco más, es que Jesús resucitó. Señal de que resucitó es que se está despertando en nosotros un poco más de amor, un poco más de ilusión en la vida, un poco más de esperanza. Ojalá sí hubiera una conversión de la cabeza y del corazón. Pero si estas son las, lo que decíamos, con demasiada timidez, padre, qué poca fe tiene usted en el resucitado y qué poca fe en el Espíritu Santo, pues no es que tenga poca fe, no es que me conforme con poco, pero es que yo, cuando tengo poco, ya comienzo a pensar que Dios está conmigo. Gloria a Dios. Y me acepto el barro de que estoy hecho. Pues si hay un poco más de ya, Dios está, no está tan lejos, y yo le conoceré un poco mejor otro día. Pero si esta es la Pascua, experimentar un poco alguna de estas cosas en nuestra vida espiritual, aunque no seamos santos. Pero quizá alguna gente se queja mucho y se sienten, sí, son humildes, claro, y dice, yo no puedo, voy a poner un ejemplo concreto, un poco de ilusión y estar contento en la vida, y una madre dirá, yo sería feliz el día que mi hijo dejara de tomar. ¿Cómo experimenta la Pascua una madre que tiene un hijo que toma? ¿Cómo experimenta la Pascua? Dicen que la Pascua es alegría y que la Pascua es fortaleza. ¿Cómo experimenta la Pascua una madre que tiene un hijo que duerme en la calle por la droga? La madre dirá, yo sería feliz el día que mi hijo dejara de tomar. ¿Comprendemos el dolor? Claro que sí. Y Jesucristo también lo comprende mucho mejor. Otra persona puede decir, yo sería feliz el día en que se aclaren los problemas. Si hay una madre, la pobre, que está sufriendo porque su hija se está divorciando, y yo no sé quién sufre más, si los abuelos, los cónyuges o los nietos. Se divorcian, sí, no, están sufriendo todos, y un día y una semana y un mes no podemos descansar. Yo sería feliz el día que se aclare estas tormentas. Bien, pero si yo sí que querría ahora en la noche, en la presencia de Jesús y del Espíritu Santo, meditar un poco sobre estas situaciones, vivir con algo más de paz. Déjenme que diga una palabra, incluso en la incertidumbre. Y voy a poner un ejemplo concreto de dirección espiritual. Recuerden, la intención mía al poner ejemplos de dirección espiritual no es tanto dar recetas, no es tanto dar consejos, sino ayudar a reflexionar. Padre, deme un consejo. No. Primero reflexione, viva con más tranquilidad. No puedo. Mi intención al poner estos ejemplos no es dar recetas, no es dar consejos, sino ayudar a reflexionar. Para para que cada uno pueda sentir en el corazón que algo resuena, como una luz que resuena, el eco de una palabra que resuena. Yo lo suelo llamar una corazonada. Esa madre que es un, están sufriendo porque sus hijos se van a divorciar, etcétera. Yo querría que sientan una corazonada. Y diría yo, gracias Jesucristo, eres el resucitado, estás vivo. Y si Jesús está vivo, ¿por qué no hace milagros de repente? Eso yo lo pienso con frecuencia, pero después le digo a Jesucristo, Señor, perdona las tonteras de mi cabeza, yo sigo creyendo en ti como sea, y no entiendo muchos caminos de Dios, pero creemos en Jesucristo y que Él vive. Vamos a poner este ejemplo. Decimos tener un poco más de calma, de paz, e incluso, repito, en la incertidumbre. Claro, en las cosas de incertidumbre uno está pensando y uno no descansa hasta que esto se solucione. En un matrimonio aguantan mucho y discuten mucho, hablan ya de separarse. Si un día el hombre o la mujer, quien sea, la mujer dice al hombre, vete de casa, el hombre responde, yo no me marcho de esta casa, tengo derecho a vivir aquí. Y los niños a lo mejor están acostados ya, pero no les dio tiempo a dormirse, y los niños oían desde la cama, no estaban dormidos. Bueno, esa tranquilidad. Mañana dice, amor, perdóname, aunque se digan más tarde, amor, perdóname, pero eso no se sana tan fácilmente. Eso está muy severamente dañado. Yo no voy a decir entonces que esta noche experimenten la Pascua ese hombre o esa mujer. No, es que ya se aclare todo para que tome una decisión, o ir al abogado, o separarse, o darse un abrazo. A lo mejor están durmiendo en cuartos separados. No, cuando decimos, si Dios quiere hacer un milagro, gloria a Dios. Pero yo creo que Dios muchas veces hace milagros de poco a poco. Por eso quiero insistir en esto. El poder del resucitado y del Espíritu Santo a veces es de repente, otras veces es poco a poco. Y este ejemplo que he puesto yo, que se han dicho disparates, vete de casa, ya no me marcho, yo tengo derecho a vivir acá, duermen en cuartos separados. Ahora pregunto yo, mañana y pasado mañana, cuando el hombre o la mujer se levanta, en mi tiempo el que se levantaba a preparar el café era las mujeres, pero ahora ya no hay distinción, y le prepara el café, a lo mejor le prepara el café para él y no le prepara para ella, que se lo prepare él o se le prepare ella, porque las cosas no se olvidan tan fácilmente. ¿Se podrá vivir así? ¿Qué hacer? Bueno, ahí está una incertidumbre. Los niños ya con ojos llorosos, y la madre o el padre quedan mirando a estos niños, y si no fuera por estos niños, hay una incertidumbre. Me gustaría poner este ejemplo. Si alguno, déjame que ponga el ejemplo así, de casualidad pudiera sentir algo parecido de incertidumbre, el milagro del resucitado a veces no es que arregla de repente las cosas, sino que deja una esperanza, una corazonada. Bueno, Señor, tengo la cabeza perturbada. Mañana iré a pensar o a ver qué se puede hacer, pero de momento, Señor, esta noche creo en ti y bendice a mis hijos. Una corazonada, un poco más de paz. Eso sería, si me permiten el ejemplo, paz en la tormenta, paz en la tormenta. No se arreglan las cosas de repente, pero hay algo de ilusión y de esperanza y de amor. Es el Espíritu Santo. Jesús ha resucitado. Es que resucitó, sí, y Él vive. La lectura de hoy, una alusión breve para aterrizar en un poco de oración, es los lugares, meditación de todas estas semanas, lugares de apariciones, cómo Jesús se va manifestando que está vivo y resucitado, lugares del encuentro con el Señor resucitado. Hemos meditado algunos: el huerto al pie del sepulcro, el cenáculo donde estaban reunidos con las puertas cerradas, el camino de Emaús, un lugar de encuentro al partir el pan, toda la tarde caminando con un desconocido, pero ese desconocido parte el pan, ya sabemos, en la Eucaristía, Me imagino a los apóstoles, perdón, a los dos discípulos, Cleofás, el otro no sabemos cómo se llamaba, Cleofás, con el pan consagrado que les dio Jesús en la mano. Se quedan mirando al pan y se ponen a comerlo. ¿Saben lo que pasó? Que Jesús desapareció. Pero en el corazón les quedó la alegría. No refunfuñaron, no se quejaron porque Jesús desapareció. No se quejaron, no. Se llenaron de alegría. Yo no sé si comieron el pan consagrado o no, no lo dice el texto bíblico, pero se volvieron a Jerusalén contentos para dar la buena noticia. Es cierto, Jesús está vivo y le hemos visto. Bien, entonces uno de los encuentros es precisamente con esta alusión al partir el pan. Estos días hemos leído esta semana el Evangelio, capítulo 6 de San Juan, que es el pan de la vida. Claro que este Evangelio, cuando se habla del pan de la vida, casi siempre pensamos que es el pan de la, el pan, pan, pues pensamos en la hostia consagrada, el pan sin levadura. Pero cuando Jesús está hablando en este capítulo 6 de San Juan, que él es el pan de la vida, se refiere a dos enseñanzas muy hermosas, las dos muy distintas, pero sí conviene separar. La primera enseñanza, que la meditábamos yo creo que hace 3 días, a ver si me recuerdo: el que cree en mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. El que cree en mí y el que viene a mí, algo sucede, yo la resucitaré el último día, etcétera. El que cree en mí y el que viene a mí. ¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Y qué es ir a Jesucristo? Todavía no es comer, todavía no es la Eucaristía, es la fe en la persona de Jesús, su misterio, sus milagros, sus palabras, su cruz, su muerte y su resurrección. El que cree en estos misterios está ya alimentándose, está respirando, está viviendo de Jesucristo. El que cree en mí y el que viene a mí. ¿Cómo se cree en Jesús y cómo se va a ir? Pues por la fe y el amor. Pero recuerdan, ahora cambia y va añadiendo otra enseñanza, y es el Evangelio de hoy. Ya hemos visto cuando otras veces el pan de vida, por lo tanto, no es solamente la comunión, es la palabra, la persona de Jesús. Pero ahora dice: y este pan de vida, de la vida que soy yo, es el bajado del cielo. Y hoy añade otra enseñanza: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y la frase de hoy: y el pan que yo daré es mi carne, para que el mundo tenga vida. Mi carne, ya está comenzando, y mañana va a completar: mi carne es verdadera comida, etcétera. Ya está hablando más abiertamente y más claramente de otro lugar de la experiencia de Jesús. Las palabras de Jesús son un lugar de la experiencia de Jesús. Hay un pasaje bíblico que a mí en otro tiempo me extrañaba, no sabía meditarlo. Jesús les mandó que fueran a Galilea. Y hay un canto que se emocionan cantándolo, los del camino neocatecumenal: vayan a Galilea, allí me verán. Ir a Galilea, ¿qué tiene Galilea? Y ahora me he ido meditando con los estudiosos de la Biblia. Galilea es el lugar de los recuerdos. Jesús le dice: vayan a Galilea, están en Jerusalén, es el lugar de los recuerdos. ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan que estos discípulos han visto a Jesús resucitado y ahora van a Galilea, el lugar de donde vivían? Pues casi todos eran galileos. Judas y Mateo, no, pero casi todos eran galileos. Felipe de Bethsaida, Santiago y Juan de Cafarnaún, Pedro y Simón y Andrés, etcétera, eran de Galilea. Vayan a Galilea, allí me verán. ¿Qué tiene Galilea? Pues yo me imagino los discípulos que cuando vuelven a Galilea no hablarían de otra cosa. Irían a Cafarnaún. Pedro, ¿recuerdas? Aquí en esta casa estuvo Jesús y tu suegra estaba enferma de fiebre y él la curó. Y recuerda la comida que nos preparó tu suegra, que extraordinaria. Y recuerda, sí. Después salen a la calle y mira, en esta ladera del monte, aquí multiplicó los panes, ¿recuerdas? Y mira, y esta barca que está aquí en la playa, ay, ¿recuerdas aquel otro día que en la barca, en la tempestad, no saben más que comentar estos recuerdos. Y los comentan no como quien comenta noticias, sino como quien vive, como quien siente que Jesús está vivo. ¿Recuerdan? Están comentando, no como quien comenta noticias, sino están con la experiencia reciente de Jesús vivo y con la experiencia reciente del Espíritu Santo. Entonces esos recuerdos se convierten en amor y en alegría. Y aquí Jesús curó, y aquí Jesús predicó, y aquí Jesús está, y aquí calmó la tempestad en el mar. ¿Eso qué es recordar eso? Eso sí que es leer la Biblia, eso sí que es comer a Dios, comer a Jesucristo todo entero, sus recuerdos. Doble mesa en la Eucaristía. Primera mesa, la de la palabra. ¿Para qué? Para recordar todo lo de Galilea. Si recuerdan, nosotros a lo mejor no podemos hacer un viaje a esos lugares de Galilea, pero sí podemos imaginarnos en fe y en Espíritu Santo leyendo el Evangelio. Y en cuanto mejor uno sepa comer, cuanto mejor uno sepa comer del Evangelio, comer con la fe, rumiar la palabra de Dios, cuando llegue la hostia en la boca, mejor podremos comulgar la hostia santa. ¿Recuerdan? Dos alimentos, dos mesas. Señor Jesucristo, nos das señales abundantes de que no estamos tan tirados en la vida, de que tú estás entre nosotros, de que estás vivo y resucitado. Gracias, Señor. Ayúdanos a verte mejor en el pan, en la hostia, en cada acontecimiento, hasta en el dolor, la enfermedad y esta hija que se divorció, para que uno reza, Señor, el sufrimiento de ese padre y de esa madre que sufren. A lo mejor es un momento de encuentro contigo, Jesús resucitado, que conoces todos los sufrimientos de la gente. Señor Jesucristo, ayúdanos a verte en todas las circunstancias, todos los momentos de la vida, y siempre bendeciremos tu nombre. Amén.
Amén.
Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros, se intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte. Y una vez muerto, ya vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor. En la noche en que iba a ser entregado a su pasión, mientras cenaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al final de la cena, Jesús tomó el cáliz, lo llenó de vino, pronunció la bendición y lo pasó a los discípulos diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Hugo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Felipe, el Beato Juan Pablo II, y cuantos vivieron, San Pancracio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Si podemos llamar Padre a Dios y sentirnos hijos, es que el Señor resucitó y nos dio su Espíritu. Rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor, que dijiste: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor resucitado esté siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos el saludo de la paz.
El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero, quitas el pecado del mundo, dadnos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Todos nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesucristo, te damos gracias y te bendecimos, nos alimentas con tu cuerpo y tu sangre, cuerpo entregado, sangre derramada. Los que hemos comulgado, los que comulgan de modo espiritual, nos alimentas también con tu presencia, con tus palabras de vida eterna, con la esperanza que nos dejas, con la sanación que realizas en nuestros corazones rencorosos, desencantados, desilusionados. Tu Señor, nos dejas una esperanza, nos estás alimentando en esta noche de muchas maneras, por tu presencia, tu palabra, tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, pues no estamos solos en la vida, tú estás entre nosotros. Realiza, Señor, toda esta noche, y en recuerdo de la Virgen de Fátima, y en recuerdo de esa procesión del Santísimo Sacramento, solemne, procesión de antorchas, Jesucristo visita esta noche cada familia, de un modo especial a aquellos que se sientan más abandonados, más fracasados, más sin esperanza, más de con que se sientan quizá con sus adicciones, sus pecados, sus fracasos, viajando el viaje de la vida, cargando sentimientos de culpa y de fracaso. De un modo especial visita, Señora, a los enfermos. Noche de bendición para enfermos del cuerpo y del alma. Jesucristo, por lo que vas a hacer esta noche, de un modo especial en aquellas que se sientan más solos, niños que a lo mejor parece que duermen, pero están oyendo la discusión de su padre y de su madre que se gritan en voz alta. Señor, esos niños sienten noche del alma. Y tantas otras cosas, porque se sienten con dudas, con incertidumbre, ¿qué va a pasar esta noche, Señor Jesucristo? Déjales tu mensaje, como tú quieras, de repente, poco a poco, según tu voluntad, como quieras, Señor Jesucristo, pero ayúdanos a creer en ti. Siempre bendeciremos tu nombre. Amén. Padre Celestial, al celebrar esta fiesta y habiendo recibido tus dones, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte redentora de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y para cada uno de ustedes y sus familiares, y para cada uno de los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides, sea la presencia y el poder del Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes. Amén. Pueden irse en paz.
Demos gracias al Señor.
Buenas noches.
Buenas noches. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya.
El Señor nos ha llenado con su gloria en la acción más grande del mundo, a través de la Santa Eucaristía que hemos escuchado desde la Parroquia La Dolorosa, con los padres dominicos. Con motivo de la beatificación del Papa Juan Pablo II, Radio Fides te obsequia 2 ejemplares de la edición especial que sacó el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, con motivo de este acontecimiento tan importante para la Iglesia Católica. Por eso, enviando un mensaje de texto al 9310 con la palabra Beato, quedarás participando en la rifa de estos 2 ejemplares en el programa Conversando con Nuestros Amigos, este viernes 13 de mayo a las 11 de la mañana. Beato Juan Pablo II, ruega por nosotros.
Alaben al Señor, seres celestes, alaben su poder y su gloria.
Estamos en paz.